Buenas noches, paz y bien a todos. Estamos acá en Radio María presentando este tema que tanto nos gusta animar, que es la Eucaristía, una fiesta para la vida. Todo lo que vivimos en la Eucaristía lo podemos trasladar a la vida cotidiana para que sea una verdadera fiesta, que vivamos sobre todo en paz y reconciliados. Así que les doy la bienvenida a todos los participantes oyentes y los invito a tener en cuenta la consigna de esta noche. Como vamos a hablar de pedir perdón, el miércoles pasado hablábamos de perdonar. Bueno, esta noche nos convocamos a pedir perdón. La consigna sería, ¿te cuesta pedir perdón cuando te mandaste una macana? Bueno, los escuchamos y pueden mandar mensaje de texto al 351-817-1593. Tenemos a Federico Stucker, que hace posible la transmisión, y un saludo muy especial, porque se acuerdan que el miércoles pasado lo hicimos participar, lo hicimos trabajar al padre Damián, y un amigo de él, que vive en Miramar, lo llamó para decirle que había escuchado su tema, todo lo que había compartido sobre el perdón y que le había gustado mucho. Así que un saludo muy cariñoso a Miguel de Miramar, que nos hace poner contentos de que la radio llega y hay repercusión, no solamente por los mensajes que nos llegan, sino por la gente que nos va diciendo, te escuché, me gustó esto, qué lindo, o no, o yo pienso de otra manera. Bueno, como dije al comienzo, vamos a hablar de pedir perdón, porque en la misa pedimos perdón muchas veces. Tal vez no nos damos cuenta, pero ahora vamos a pormenorizar cuántas veces pedimos perdón en la liturgia. Y esa forma de referirnos pidiendo perdón a Dios, hablando con Él en comunidad, también la tendríamos que llevar a la vida. Por eso, en la primer parte del programa vamos a hablar de la parte litúrgica, como acostumbramos a hacer, y después vamos a llevar a la vida los perdones. Como me gusta decir, ser tallerista, que es mi vocación, animar talleres de todo tipo, bueno, uno va recogiendo historias de vida, y tengo para compartir dos historias muy lindas de pedir perdón. Así que bueno, vamos a compartir qué es, que en qué partes de la misa pedimos perdón. Ya dijimos en el programa anterior que, bueno, decimos el yo pecador. El yo pecador en el cual pedimos perdón, mientras lo vamos recitando, no sé si ustedes se dan cuenta o recuerdan que uno se golpea el pecho. Entonces, ¿qué? Hay algún comentario muy bonito de Guardini sobre golpearse el pecho. ¿Qué quiere decir golpearse el pecho para Guardini? Significa que el hombre se despierta, mantiene despierto el mundo interior para que perciba el llamado de Dios y se castiga, hablando figuradamente, ¿no es cierto? De esta manera, golpeándose el pecho, hay un reconocimiento de arrepentimiento, un pedido de enmienda, un pedido también de conversión, porque en realidad en todas estas cosas que nosotros contamos, si no hay una voluntad de pedirle al Espíritu Santo que nos convierta, que nos cambie el corazón, medio como que no podemos avanzar en nuestra vida espiritual. ¿Y por qué queremos avanzar? Precisamente para mejorar la versión que damos al Señor. El Señor lo que quiere es que nos parezcamos lo más posible a su Hijo. Y con este pedido de conversión, es como pedirle al papá que nos diga en qué nos equivocamos. Y eso seguro que si uno lo pide con sinceridad, se va a dar cuenta, le va a llegar la luz de que en qué estamos equivocados. Habíamos dicho que también en el Ten Piedad, pero también pedimos perdón en el Gloria. En el Gloria es la primera vez que le decimos a Jesús Cordero de Dios. Y también más tarde, cuando estamos cercanos a la comunión, también decimos Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Otra vez pedimos perdón. Así que, ¿cuántas veces? Y después a veces hay oraciones que nos movilizan y que nos llevan también a ese pedido de perdón. También en el credo reconocemos que la Iglesia perdona los pecados. O sea, la Iglesia tiene un encargo especial del Maestro de perdonar los pecados y, como comentamos en el programa anterior, nos lleva a la paz, porque el perdón es una forma de vivir en paz. Perdonar y pedir perdón son dos caras de la misma moneda. Así que, ¿qué nos vincula? ¿Qué vincula o qué haría fácil el perdonar y el pedir perdón? Bueno, hay algo muy elemental, que es ser humildes. La humildad es reconocer lo que uno es, ni más ni menos, y reconocerse tan frágil, tan vulnerable, tan pecador como los demás que nos rodean. Si partimos de ese supuesto, de esa percepción, de ese sentimiento de que somos tan pecadores como los demás, entonces no dividiríamos a la sociedad o a los grupos entre buenos y malos. Todos necesitaríamos un poquito de la misericordia de Dios para seguir caminando. Y todos no nos escandalizaríamos de los pecados de los demás, de las transgresiones de los demás, porque también nosotros somos capaces de producir algún lío, cometer algún error. Acuérdense, y en las anécdotas que después voy a contar en una de ellas, que en el programa anterior también compartí que en la falta de perdón, en la falta de reconciliación, hay un futuro de soledad. No digo que todas las personas que estén solas lo estén por no haber podido perdonar, pero hay muchas que por no perdonar, por sentir que no merecían esa ofensa, sentirse muy importantes como para que los trataran de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas han sido destinadas a la soledad, porque por ahí la gente no devuelve bien por mal, sino devuelve mal por mal. Y entonces en la vida cotidiana vemos eso. Todos los días vemos eso. Y en los hospitales se ve todavía más. Así que bueno, humildad, todo lo que tenemos lo hemos recibido, no nos podemos vanagloriar de nada de lo que tenemos y sentirnos que no somos el centro del universo, sino una partecita nada más. Vamos a ver en el primer tema musical de qué pecados nos tendríamos que arrepentir o de qué cosas nos tendríamos que arrepentir. Muchas veces nos concentramos en faltas, en errores, en equivocaciones, y pocas nos concentramos en las omisiones. O sea, la omisión, el pecado de omisión, que lo dice el yo pecador, es precisamente no haber hecho algo que deberíamos haber hecho, o no estar pendientes de la parte activa de nuestra fe. Muchas veces estamos entrampados en resistir, en no hacer cosas, en privarnos de algo. Y bueno, lo que importa en realidad es hacer el bien, estar siempre en una actitud proactiva. Cuando estamos en esa actitud nos vamos a dar cuenta qué poco es lo que hacemos. Por eso los pecados de omisión vamos a compartirlos hoy en todos los temas musicales que propongo. El primero tiene que ver con una anécdota de la vida de San Francisco, que es la de del lobo. Hay una poesía muy bonita de Rubén Darío, que alguna vez la voy a traer recitada por algún artista, que habla de los motivos del lobo. ¿Qué son los motivos del lobo? Los motivos que tuvo ese personaje ficticio que inventó Rubén Darío para estar enojado, porque no lo trataron bien. Bueno, en esta canción se repite un poquito ese tema y lo vamos a compartir porque cuántas veces los lobos que tenemos a nuestro alrededor fueron generados por nuestras omisiones, nuestra falta de cariño, de atención, de reconocimiento. Así que Federico, te pido que compartamos este primer tema.
¿Por qué te volviste lobo? Tal vez no te amé bastante. ¿Por qué te volviste lobo? Tal vez no te supe amar. ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí. Que tú nos odias tanto, tal vez yo te odié primero. ¿Por qué nos acosas fiero? Tal vez te enseñé a acosar. ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. ¿Por qué con rencor me acechas? Que vives en tinieblas, tal vez te negué mi lumbre, y toda tu pesadumbre nació de mi crueldad. ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí. Hoy vengo a llamarte hermano y darte la paz y el bien. Hoy vengo a llamarte hermano y juntos volver a amar. Los hombres a veces somos más fieros que el lobo fiero. Hoy darte mi mano quiero y abrirte por fin mi hogar. Los hombres a veces somos más fieros que el lobo fiero. Hoy darte mi mano quiero y abrirte por fin mi hogar. Hoy darte mi mano quiero y abrirte por fin mi hogar.
Vamos a compartir o comparar un poco lo que es el tejido social, lo que es el cuerpo de Cristo. Hablando místicamente, con las hendiduras que traen los conflictos y la falta de reconciliación, que hace que no trabajemos como a Jesús le hubiera gustado. Jesús siempre quiso que fuéramos uno, y estos conflictos, esas peleas pequeñas por nimiedades, son lo que hacen muy mal a la evangelización, sobre todo, porque hay una falta total de testimonio, y bueno, uno tendría que proponerse limar esas asperezas. Es impensable en una comunidad que haya un grupo que no salude a otro grupo, o que nos dividamos como hacen los políticos, por intereses, o que nos escondamos para no tener contacto. Cuando pasan esas cosas, habría que repensar un poco cómo vivimos nuestra fe y cómo hacemos carne el pedido del maestro. Y bueno, les había prometido anécdotas de alguien que anda caminando por todos lados. La primera es de una señora que conocí visitando el pabellón del hospital, una de las salas. Yo iba a visitar a mi vecina, pero mi vecina estaba muy enferma, ya no reaccionaba, estaba casi en un estado de coma. Y sin embargo, la otra compañera de habitación estaba muy locuaz. Cada vez que yo iba, me contaba cosas de su vida, porque haciendo una parte, la enfermedad siempre ha sido un momento muy grande para muchos santos, o sea, muchos santos, empezando por San Francisco y siguiendo por San Ignacio de Loyola, tuvieron mucho tiempo para pensar, para meditar, y ahí se profundizó su conversión, el llamado que Jesús les había hecho, ¿no es cierto? Bueno, esta señora me contaba cosas y en un momento dado me dice, sí, dice, yo, mi hijo me viene a visitar. Yo reconozco que durante mucho tiempo estuve distanciada de mis hijos, porque yo tengo un carácter muy fuerte, soy muy dura, y eso los alejó. Hasta que un día pensé y dije, no, yo no puedo seguir así, y empecé a llamar uno por uno y a pedirles perdón por las cosas que involuntariamente había hecho, los errores que había cometido como madre. Y bueno, así lo fui reconciliando, así me dijo con otras palabras, así volvieron a verme, a visitarme, y ahora, gracias a Dios, estoy en esta situación de que estaba fracturada, ¿no? Estaba recomponiéndose de una fractura. Bueno, me vienen a visitar y me miman y yo me siento muy bien, pero si yo no hubiera dado ese paso, tal vez ahora estaría sola. Y eso me lo decía porque la vecina que yo iba a visitar estaba sola por haber hecho malas opciones en su vida, completamente distinta a esta señora. Así que, ¿cómo uno aprende, no es cierto?, de las experiencias de vida. Y la otra es muy bonita, porque la recogí en un taller. Yo acostumbraba, cuando me llamaban o cuando podía encontrar un huequito, daba talleres de pacificación. Y hablando del pedido de perdón, una mamá me contó una anécdota re linda, y la quiero compartir porque siempre que la recuerdo es como una caricia. Ella me contó que una vez uno de sus hijos, el más chico, se había enojado mal, se habían peleado mal, y él había tenido actitudes descomedidas con la mamá, y ella había sufrido mucho, pero bueno, lo dejó pasar, lo comprendió, pero hubo un silencio durante mucho tiempo entre ellos. Hasta que una vez el hijo apareció, se presentó y dijo, mamá, perdóname, estuve mal. Bueno, esto sería algo común, ¿no? O no tan común, pero la anécdota podía terminar ahí. Pero la anécdota no terminó ahí, porque la señora me mira, una señora muy piadosa, y me dice, yo la verdad que me sentí tan feliz de que me pidiera perdón, que di gracias a Dios porque se había equivocado aquella vez y me había tratado mal, porque sentí más paz y más felicidad con el perdón que me vino a pedir que con el error que había cometido cuando me trató mal. Entonces me termina rematando el relato y me dice, ¿y a Dios le pasará lo mismo? Porque nosotros todos nos mandamos macanas contra nuestro padre. Y bueno, yo pienso que si yo, que soy una pobre madre, me sentí tan feliz, debe ser que Dios también se debe sentir feliz cuando nosotros le pedimos perdón y volvemos a Él. Y bueno, no tenía palabras yo para admirar esa sabiduría y esa profundidad de esa mujer sencilla que pasó por uno de los talleres hace mucho tiempo ya. Así que bueno, eso lo comparto porque en algún momento Albino Luciani, en una de las cartas que escribió, la carta a Jesús, dice que a Dios no le duelen nuestros pecados, nuestras faltas, le duele el dolor que nos causa a nosotros mismos. O sea, nosotros a Dios no lo podemos mortificar mucho, pero a Dios le duele nuestra propia mortificación, nuestros propios errores, que son los que nos quitan la paz y nos quitan la felicidad que estamos llamados. Así que bueno, les dejo de nuevo el teléfono por si quieren mandar mensajitos, no sé si hay alguno ya, 351-8171-593. Vamos a otro tema musical, aunque les parezca mentira, pero Cristóbal Fones tiene también en la misma línea del hermano Lobo un examen también de conciencia de los pecados de omisión, lo que nosotros nos olvidamos de hacerle al prójimo. Así que vamos a ese tema que también es muy bonito y que habla por sí solo, Cristóbal.
Donde hay temor, quiero calmar. Donde hay dolor, consolar. Donde hay heridas, pueda curar. Y el hambre, aliviana. Señor, tu corazón, que la injusticia pueda enrostrar y donde hay ellos aligerar al oprimido. El odio pueda serenar. Dame tu fuerza, dame valor y compasión que hoy pueda ser, Señor. De verme en un mundo roto, protégeme de la indolencia que a tu pueblo pueda sostener. Donde hay temor, donde hay heridas, cuando acabe de darlo todo y aún queden vidas por sanar. Dame confiar que hoy puede en mí aún latir tu corazón.
No, gracias por los mensajes que nos están enviando. Voy a leerlos porque realmente son muy bonitos. Uno de Liliana de Cava. Buenas noches. En general no me cuesta pedir perdón, pero con algunas personas o en ciertos ámbitos o circunstancias no lo hago, pues me aterra que no lo acepten y sobre todo que me reprochen con encono. Felicitaciones por el programa. Me resulta muy edificante. Bendiciones para todos. Bueno, a todos nos pasa esto de que a veces pedimos perdón y realmente no nos tratan bien o nos reprochan todavía algo más. Pero cuando uno se siente que ha hecho todo lo posible para hacer las cosas bien, eso da mucha paz. Y entonces es como que el dolor es más bajito, ¿no es cierto? No se siente tanto, o no se siente tanto miedo, ¿no? El otro mensaje es de Ana. Me contaron de la radio hace poquito y empecé a escucharlos desde ese día. Me encanta la radio, mientras estudio o hago mis tareas del día a día. Respecto a la pregunta, a mí desde siempre me costó muchísimo pedir perdón. Tal vez reconocía que estaba en falta, pero igual no quería disculparme. Desde que acepté a Dios en mi vida, comencé a darme cuenta el error que cometía. Gracias al Señor, comencé a sentir en mi corazón la necesidad de disculparme y cuidar del otro. Comencé a recordar situaciones donde herí al otro y comencé a pedir disculpas por eso, todo gracias a Él. Bendiciones para todos los que hacen posible que hoy pueda escuchar Radio María. Buenísimo. Bueno, hay otro mensaje que dice, recién empiezo a escuchar, qué lindo todo lo que dijo del perdón, la madre que llamó a sus hijos. Hay algunos comentarios que hacer sobre si debemos o no pedir perdón las personas mayores. A mí, una vez una psicóloga me dijo, no, vos no tenés que pedirle perdón a tus hijos. Y sin embargo, el perdón tiene un efecto pedagógico muy lindo. Si somos autoridad en algún espacio, no nos desmerece restablecer una relación con algún colaborador ofendido a través de un sincero pedido de perdón. O sea, uno puede contar con los dedos de la mano cuando un superior le pidió perdón a alguien que estaba bajo sus órdenes, ¿no es cierto? Sin embargo, es muy gratificante que esto pase porque si es sincero el pedido de perdón, se restablece un contacto y una forma de trabajar más relajada. En cambio, si estamos todos tensos, no se puede avanzar en los proyectos que cada grupo tiene, ¿no es cierto? También hay gente que piensa que pedir perdón, cuando uno es autoridad, los rebaja, los humilla, les quita imagen. Eso está muy equivocado, muy lejos de lo que uno experimenta. Es signo de fortaleza, es signo de magnanimidad, es signo de fraternidad pedir perdón. Y si somos padres o maestros también, por un lado fortalece la percepción de lo que los otros tienen de nosotros, ¿no? Cuando somos padres o maestros, profesores. Y por otro lado contagia porque tiene un efecto difusivo. si el profesor, si mi papá me pidió perdón, si mi mamá me pidió perdón porque estuvo mal, ya me queda incorporado como testimonio de vida y yo lo puedo asumir y puedo trasladarlo a las relaciones de otros ámbitos, ¿no es cierto? Así que a los papás estaría buenísimo, porque pedir perdón enseña a pedir perdón. O sea, es algo que se mama en las familias, ¿no es cierto? En cambio, cuando hay autoritarismo, cuando las cosas se imponen, eso deteriora mucho la formación inicial y deteriora mucho el camino de la vida. Así que bueno, es una cosa para seguir pensando y rumiando. Y hay unos maestros de vida que son todos los que formaron el grupo de Alcohólicos Anónimos. Ustedes habrán escuchado de estos grupos que están diseminados por todo el mundo, diría yo, que partieron de lo chiquitito y se volvieron un grupo que ha hecho muchísimo bien a mucha gente, no solamente a los alcohólicos que tienen una adicción. Su metodología se trasladó también a otros grupos que tienen adicciones y tienen una pedagogía, una metodología. Yo no, perdón si alguno que pertenece a los grupos me cuestiona cómo hablo, cómo me refiero, porque vieron, cada grupo tiene su tecnicismo, ¿no? Tienen una pedagogía que es la pedagogía de los 12 pasos. El paso octavo tiene que ver con pedir perdón, o sea, porque lamentablemente las adicciones rompen vínculos, rompen familias, rompen la sociedad, producen un montón de daño. Y ustedes saben que ese daño muchas veces es irreparable. Basta convivir con gente que sufre el problema como para darse cuenta lo que se produce en las relaciones. Entonces, en el octavo paso, cuando se van se van a los grupos y se hacen las propuestas de cómo dejar de beber y cómo tener una vida más sana, más sobria, el octavo paso dice: hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos hecho daño y estuvimos dispuestos a enmendarlo, el daño. Y en esa consigna dice: el octavo paso es la prueba de la humildad que acabamos de descubrir. O sea, el hermano que está yendo a Alcohólicos Anónimos va descubriendo, con la ayuda de los demás, que son pares, cómo volver a recomponer las relaciones. Y este paso es muy importante, porque cuando dice daño, ellos se preocupan por ver qué quiere decir daño. Y fíjense qué lindo. Para preparar la lista del octavo paso, es útil definir la palabra daño. Una definición sería una lesión física o mental. Otra, provocar dolor, sufrimiento, alguna pérdida. El daño puede causarse por algo que se haya dicho, hecho o dejado de hacer. Lo que dijimos antes, la omisión. Y entonces es como un camino de conversión todo esto que se propone en Alcohólicos Anónimos. Todo un camino de poder hacer algún tipo de reparación, si la reparación mejora. Muchas veces no se puede, es lo que hablábamos tantas veces de la reconciliación. Muchas veces uno perdona, pero no puede volver a tener el vínculo que tenía antes, no puede volver a unirse físicamente por el daño, por la rotura que hay de ese vínculo, ¿no es cierto? Después dice, el octavo paso nos presenta un problema. Muchos tenemos dificultad en admitir que hicimos daño a otras personas, porque pensamos que las víctimas de nuestra adicción éramos nosotros. Es esencial que evitemos este tipo de justificación. Eso también es algo muy habitual. Las personas que ¿Por qué no piden perdón? Porque creen que ellas son las víctimas por una mala formación, por decisiones equivocadas, por un montón de cosas, creen ser siempre las víctimas y las víctimas no tienen por qué pedir perdón. Se les tiene que pedir perdón a ellas, pero bueno, a veces no es tan así. Las víctimas, hay víctimas complacientes, hay víctimas que les gusta ser víctimas, ustedes dirán qué horror, sí, porque genera a veces un placer no sano lamer la herida, ¿no es cierto? Andar frotándose las heridas y es como que es, eso se llama en adicciones víctima complaciente. Por eso un maestro de todo lo que estoy diciendo y que lo dice mejor que yo porque lo dice cantando es Jorge Rojas, porque tiene un tema que a mí me encanta que dice ¿quién ha pedido perdón? Y precisamente explica por qué la gente actúa de tal manera y es porque ha recibido, el que procede mal es porque ha sido tratado mal. Entonces él puntualiza en el texto de la música, en la letra, todas esas circunstancias de la vida. Así que vamos a ir a ese tema, Federico.
Perdona si te mentí como me ha mentido. Perdona si te fallé, otros me han fallado. No hubiera querido darte ese castigo. No tienes tú la culpa de mi pasado. Perdona si te ofendí, antes me han herido. Perdona si te olvidé, pues me han olvidado. Perdón si callé al amor cuando lo he sentido. Perdóname por no haberlo demostrado. Que he cometido. Perdona si te juzgué como me han juzgado. Perdona si te exigí más de lo debido. Perdona si te pedí más de lo que he dado. Perdona si comprenderte yo no he podido. Tal vez sin ningún derecho te he condenado. Perdóname si hoy me siento arrepentido. Perdóname por no haberte perdonado.
Justamente es muy pedagógico, enseña mucho porque es como que somos un poco resultado de lo que hemos recibido, ¿no es cierto? Y acá hay otro mensaje de un oyente participante que agradecemos, Gabriel de Mar del Plata, nos comenta: pedí perdón antes de que termine el 2025, saludé por las Pascuas a dos amigos y no fui correspondido. Ya no lo llamo más. Bueno, son decisiones, ¿no es cierto? A veces uno hace lo posible, a veces a mí me ha pasado de haberme equivocado, pedir perdón y darme cuenta que no me habían perdonado. Y uno lo siente como una gran frustración, pero bueno, delante de Dios, que es lo que importa, uno hizo lo que tenía que hacer, cumplió con lo que pensaba que era lo correcto y da vuelta a la página. Eso de dar vuelta a la página también es muy sano, porque cuando hay una relación que se rompió por cualquier tontería, muchas veces no se puede volver a recomponer como era antes. Y bueno, uno tiene que seguir caminando y no dar tanta importancia, no rascar la herida, como decía antes, porque con eso no vamos a ningún lado. Hay algo que también nos enseña la pedagogía de Alcohólicos Anónimos. Nosotros creemos que la persona que lastima, la persona que está en una adicción, primero lo rotulamos de malo. Dios no hizo nada malo, Dios hizo todo bueno. El tema es que Él nos dio también la libertad. Y el hombre hace elecciones equivocadas, por lo cual no podemos decir que dividir la humanidad entre buenos y malos. Entonces, la persona que está en infracción, por decirlo de alguna manera, siente dentro de sí mismo una gran culpa, un gran remordimiento. Y entonces eso tal vez no lo entendemos los que somos, por ahí, por decirlo en forma grande y gráfica, las víctimas de esas personas. Por eso también en ese octavo paso se trabaja, porque al hacer una enmienda y pedir perdón y tratar de reparar los daños que se han hecho y tratar de recomponer los vínculos, sí se puede, también es como eliminar de la conciencia tanta culpa, tanto remordimiento. Entonces, al perdonar, le damos la oportunidad al otro que también se perdone a sí mismo, porque una de las artes más maravillosas que podemos practicar es también perdonarnos a nosotros mismos. El yo, el ego, nos juega mal, porque nos induce a ni siquiera tenernos en cuenta y mirarnos con una, o contemplarnos con una perfección que no tenemos. Entonces, cuando podemos reconocernos que también somos frágiles y que nos mandamos una macana, y también perdonarnos, dar vuelta a la página, si herimos a alguien, pedir perdón. Bueno, entonces eso es una cosa más sana porque también vemos en el otro las fragilidades que tenemos nosotros y todo nos resulta mucho más fácil, mucho más llevadero, porque ya no dividiremos tanto el universo humano entre buenos y malos, somos todos iguales pecadores, como decía San Francisco, somos todos pecados, menos lo bueno que tenemos, que es la gracia que ha hecho Dios en nosotros. Así que esta es la propuesta, ¿no es cierto? La propuesta para la vida. Y hay tantas cosas que uno podría dejar pasar, porque cuando está esperando que, también al revés, que los demás le pidan perdón, es porque también uno tiene una demasiada alta estima de sí mismo, que a veces no se corresponde. Entonces, siempre El enemigo número uno es el ego, por eso la humildad es lo que vincula el perdonar y el pedir perdón. Cuando podemos encontrar hacer ese clic, por decirlo de alguna manera, todo nos resulta mucho más fácil y sobre todo en el fondo del camino, al final, encontramos la paz. O sea, la paz del corazón tiene mucho que ver con perdonar y pedir perdón. Así que bueno, sigo viendo si hay algún otro mensajito. No. Vamos a ir cerrando con un tema que también es muy edificante, que tiene mucho contenido, una letra con mucho contenido. No sé si lo conocen a Chayanne, seguro que sí. Y tiene dos frases que son muy importantes en la letra de este tema musical con el cual vamos cerrando este espacio de este miércoles tan frío. El tema se llama Un siglo sin ti. Y si ustedes se detienen en el mensaje que tiene el texto, la letra, dice, rescatemos lo que nos unió. Qué bueno es cuando hay alguna diferencia, cómo ayuda buscar lo que nos une. O si hubo una separación, poder detenernos en las cosas positivas que recibimos del otro, si la separación es algo definitiva. Eso es muy importante en la vida y para cualquier cosa que nos suceda, rescatar lo que nos une y no profundizar lo que nos separa. Como nos han pedido tanto los papas, seamos puentes, no construyamos precipicios entre las personas, ¿no es cierto? Y la otra parte, otro textito, otra parte de la letra dice, aprendamos o aprendemos de nuestros errores. Siempre el aprendizaje es mucho más importante de lo que nos equivocamos, de lo que planeamos hacer y por ahí lo hacemos bien. Pero los errores son más maestros que los aciertos, lamentablemente. Por eso es tan lindo leer el diario del lunes, cuando uno hizo todo un camino de proyectos, de cosas, planificó y le salió todo mal. Bueno, ahí aprendemos qué es lo que no vamos a repetir en un futuro, qué es lo que tendríamos que haber hecho y no hicimos, a quién le tendríamos que haber pedido ayuda y no le pedimos, por qué nos cortamos solos. Bueno, aprendemos de nuestros errores. Bueno, me voy despidiendo con este tema musical, que para mí es muy, muy ejemplarizador, porque es, digamos, de la cultura profana, por decirlo de alguna manera, que no me gusta, pero no es tema religioso. A veces, muchas veces dicen, bueno, solamente tenemos que pasar temas religiosos. No, hay que ver los valores cristianos y evangélicos en cualquier tema. Yo cuando era catequista en un secundario hace mucho tiempo, los chicos me traían canciones de Shakira y bueno, ahí empezábamos a ver cosas positivas en muchas letras y a partir de eso íbamos armando cosas muy lindas. Acá hay otro mensajito antes del tema. Hola gente bella, gracias por sus palabras. Nos cuesta pedir perdón, pero es muy sanador. Bendiciones brocherianas, soy Cristina de Brochero. Muchas gracias, Cristina. Bueno, vamos a Un siglo sin ti de Chayanne, un intérprete muy conocido y con muchos temas muy, muy bonitos. Hasta el miércoles que viene, paz y bien.
Te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero. Sé que piensas que ya no tengo remedio. Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace.
Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer.
Que pasó, pasó. Rescatemos lo que nos unió. Que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones. Pero ¿quién me iba a decir